de la caridad, a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. El Chicago Católico, tu programa radial llegando a través de las ondas de sonido a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
En vivo.
Sí.
Y en todo color.
Y todo sonido.
No. Bueno,
porque no nos
también.
Pueden ver.
Oh, de veras. Yo creí que estábamos en televisión.
A todo sonido. Así que prepárate para en cualquier momento hacer que una llamadita. ¿A qué teléfono?
Pues quién sabe, padre, porque no tengo el número de teléfono enfrente de mí. Pero aquí está. Lo encontré. 312-255-8408. 312-255-8408.
Así,
y padre.
¿Qué hay de nuevo? Bueno, mira, tenemos aquí el Domingo Mundial de las Misiones, que es precisamente este domingo 21 de octubre. Este domingo nos unimos a la Iglesia Católica alrededor del globo terráqueo para celebrar el Domingo Mundial de las Misiones, basado en concientización, ¿no?, de la necesidad mundial, se hace una segunda colecta. Y esta segunda colecta, que es anual, provee un apoyo crucial a las comunidades de fe en algunas de las regiones de mayor desventaja económica de nuestro mundo. Y trabajando con recursos limitados, estas iglesias locales dan testimonio del evangelio en medio de la pobreza y de la agitación, a veces agitación política, agitación ciertamente económica, abordando todas las formas de necesidad espiritual y material. Así que en el Domingo Mundial de las Misiones nos solidarizamos con las misiones a través de la oración y del apoyo financiero.
Y si gustan conocer más sobre esta campaña, pasen a la página web, y la página es wearemissionary.org, WEARE, y la palabra missionary. .org. La pueden encontrar en la página de la Arquidiócesis de Chicago, que es archchicago.org. Padre, también me gusta enfatizar la importancia de estas colectas, las segundas colectas.
Claro.
La gente que reciben sus sobrecitos siempre tienen su sobrecito adicional para este fin de semana. Así
claro.
Es que no se les olvide. De vez en cuando las parroquias se demoran una semana, dos semanas para tomar la colecta, pero no se apuren, digo, nomás pongan su cheque, sus dolaritos ahí,
claro,
en los sobres,
sí,
y lo ponen en la canastita.
Claro que sí, y ver dos cosas. En primer lugar, que esta es una colecta pues extraordinaria, o sea, que eso no debería de confligir con la donación o la limosna que uno hace. Uh-huh. ¿Ves? Uh-huh. Hay que ver esa distinción. O sea, que si tú siempre colocas $100 en la canasta, uh-huh. te lo pedimos, Señor. Si se colocan $100 en la canasta, aparte de eso, uh-huh. es lo que tú vayas a echar en ese sobrecito, ¿no? Que sí. se hagan esas distinciones. Y lo otro es que, mira, es entender que esto de la iglesia no es simplemente Chicago, que esto de la iglesia no es simplemente los Estados Unidos, que la iglesia es universal.
Así es.
Y es mundial en ese sentido. Entonces, apoyar esta donación, Domingo Mundial de las Misiones, esta colecta, porque tenemos misiones en todas partes del uh-huh. globo terráqueo, en el continente africano, en el Medio Oriente, uh-huh. en la América Latina. Uh-huh. Tenemos misiones que necesitan esta oportunidad de poder vivir su fe a través de nuestro apoyo con oración y con recursos.
Y también para dar se requiere psicológicamente acomodarse uno en un punto donde uno dice, quiero dar en gratitud por todo lo que Dios nos ha dado.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Digo, en vez de, a ver lo que me sobra aquí en el bolsillo, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es, por eso para mí es muy importante dar a propósito a estas segundas colectas. El mes que entra vamos a tener otra colecta para la campaña católica para el desarrollo humano. Uh-huh. Eso se va a llevar a cabo el 17 y 18 de noviembre. Así uh-huh. es que dentro de unas cuantas semanas tendremos unos invitados para hablar un poco sobre esa campaña. Y como dice usted, padre, la iglesia no para las paredes de nuestros templos.
Claro.
O la arquidiócesis de Chicago, sino estamos todos conectados.
Claro, claro. Y hablando de otras cosas que están pasando, me gustaría mencionar dos de ellas. Una uh-huh. de ellas es la celebración del Señor de los Milagros uh-huh. de la comunidad peruana católica en San Ignacio de Loyola. Ayer fue el primer día del Triduo. Recientemente han estado haciendo 3 días de oración antes del domingo, donde sale la procesión con la imagen pintada del Señor de los Milagros en anda. Y esto es una cosa de una devoción muy profunda, es una cosa que requiere mucho trabajo y mucha organización. Y me invitaron ayer a presidir sobre el primer día del Triduo, y se hizo en el contexto de una Santa Misa. En ese contexto subió por el medio del altar, del pasillo, la imagen, la iban cargando los devotos. Una cosa pero pesadísima en anda. Y se entronizó en el presbiterio, cerca del altar mayor, y se bendijeron los nuevos hábitos, porque ellos usan el hábito morado.
Morado,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Que pertenece a la hermandad del Señor de los Milagros. Uh-huh. Utiliza un hábito morado que corresponde a un estilo de vida, corresponde a una espiritualidad, corresponde a un tipo de acción, ¿no? Uh-huh. A la luz de esta devoción al Señor de los Milagros. Y se bendijeron los nuevos hábitos con las nuevas personas que lo iban a llevar uh-huh. o que lo estaban llevando. Y fue un momento muy, muy, muy especial. Uh-huh. Entonces, hoy se continúa, este viernes, uh-huh. sábado en la noche, se continúa otra vez con la segunda parte del Triduo, la tercera parte del Triduo será mañana. Y el domingo, en misa de 12, me parece, 12 y media, estará la procesión, la Santa Misa de domingo, y seguido la procesión con la imagen del Señor de los Milagros por las calles, por el vecindario de San Ignacio de Loyola. Así que todos invitados a este momento, a este encuentro devocional que nos llega de la gran tierra del sol y de Perú.
Padre, y Chicago Católico ha estado presente en estas celebraciones y las fotos
son espectaculares.
Bellas, bellísimas.
Son espectaculares. Sí. Y las fotos apenas Ajá. pueden capturar, tú sabes, sí, sí. La profunda devoción de nuestros hermanos que se suscriben uh-huh. al Señor de los Milagros, ya sea como parte de la hermandad o simplemente porque es su devoción, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Así que necesitamos más de esto. necesitamos más de hacer pública nuestra fe. Y el Señor de los Milagros es un espacio que se le da a la iglesia local de Chicago de poder presentar nuestra fe al mundo y caminar por las calles con nuestra fe como católicos, en este caso, con la devoción al Señor de los Milagros.
Así es, Padre. Y quiero que la gente tenga este número de teléfono a mano por si acaso sus parroquias tengan alguna celebración este fin de semana, el próximo. A ver, si tienen alguna información que compartir con nosotros, por favor, denos una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Javier García está aquí para tomar sus llamaditas. Es trilingüe, me parece, inglés, español y un poco de polaco, algo así. O Tagalog, se me olvidó. No me acuerdo.
Muy bien. Así que otra cosa que quería mencionarte, Alejandro, es que con el paso de octubre y el principio de noviembre, hay tres cosas aquí que se dan. La primera es esta gran fiesta social, secular, All Hallows Eve o Halloween.
Halloween.
Ok, padre. Quizás la semana próxima podríamos hablar un poquito más, ¿no? Como lo hemos hecho en años anteriores, de lo que significa, de lo que representa, el simbolismo y de cómo, pues, en unos lugares, en unos aspectos, todo esto se ha deteriorado, pero en otros aspectos hay un resurgimiento. Oh, claro que sí. Todo tiene que ver con la película Coco y cómo se vislumbra y se pueden mezclar las dos cosas con el sentido verdadero, que es el sentido cristiano, ¿no? De que estamos en contacto con nuestros muertos y demás. Pero hay mucho que purificar de esta celebración social, secular. Y lo otro es noviembre primero, fiesta de todos los santos, y noviembre segundo, fiesta de todas las ánimas o de todos los difuntos o de todos los muertos. Los tres van ahí, ¿no? El Día de los Muertos. Entonces, es muy importante, primero, que tengamos una identidad clara con esta celebración de Halloween, que el nombre en inglés, en realidad, Halloween es una tergiversación de All Hallows Eve, tú sabes, que era la noche antes de la fiesta de los santos. Y algunas personas creen que hay contradicción, pero no hay contradicción porque los santos son All Hallows Eve, son almas, están muertos. Los que conocemos institucionalizados han fallecido. Entonces es como una extensión, ¿ves? Del Día de los Muertos, pero es como un preámbulo antes de celebremos los santos que han fallecido y ahora nos movemos a el resto de nosotros, ¿verdad? Todos los muertos. Y es un tanto complejo, es un tanto complicado. Muchas personas como que no se molestan en hacer tarea, en hacer tarea de qué significa Halloween y qué significa el Día de los Santos y el Día de los Muertos, esa expresión en inglés antiguo, All Hallows Eve, que yo personalmente creo que deberíamos rescatar. Deberíamos rescatar con la expresión en inglés antigua, ¿para qué? Para poder cristianizarla. Ajá. Cuando yo estaba en Misión San Juan Diego, para las fechas cercanas a Halloween o Hallows Eve, el domingo cercano, yo pedía que los parroquianos trajeran a sus niños disfrazados a las misas, disfrazados de ángeles, disfrazados de santos, disfrazados de héroes bíblicos, disfrazados de héroes de la iglesia. Muchacho, y la cantidad de virgencitas de Guadalupe, San Juan Dieguito, hasta el Papa Juan Pablo se apareció en una ocasión. Señores, tenemos el Papa, ¿no? Y de santos, de acuerdo a las devociones de las familias. Es una cosa, pero espectacular. Y a eso yo me refiero, que tenemos que rescatar, ¿no? Eso que se nos fue robado por las compañías de dulces o de tarjetería o de disfraces. Yo no sé quién lo hizo, no me interesa. El punto es que se nos robó algo que era nuestro y que deberíamos ahora aprovechar. Ya, ok, estamos hablando de disfraces. Vamos a usar disfraces, pero que sean disfraces que nos hablen en nuestra vida católica.
Qué bien,
padre. De verdad. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y si hubiera un movimiento así, se haría una gran diferencia.
Muy bien. Y hablando de eso, padre, vamos a tener una invitada más tarde. para hablar un poco sobre un evento que se va a llevar a cabo este lunes. La Arquidiócesis de Chicago va a dar un giro divertido de otoño a su serie con oradores. Se llama Theology on Tap. Uh-huh. Hablamos de eso durante el verano.
Claro,
¿verdad?
Sí.
Es una serie de individuos que dan charlas por todas partes de la Arquidiócesis de Chicago. Hablamos de la teología, de nuestra religión, en ambientes calmados, ¿verdad? Fuera de la de las iglesias, ¿verdad? En barras, en otros lugares donde la gente, particularmente jóvenes, adultos, se sientan más cómodos.
Claro, y también es una oportunidad para ir allá, uh-huh. ir a ese restaurante, ir a ese lugar donde se sirven cerveza y demás, ir a ese ambiente normal, que es lo uh-huh. normativo para los jóvenes adultos, y hablarles, uh-huh. Uh-huh. ¿no? Y que tengan una conversación, porque no es simplemente hablándoles, como si uno fuera maestro. Es tener un diálogo
sí.
que tenga que ver con nuestra fe. Es ir allá, ir al locus, al lugar donde ellos están. Y hace sentido. Uh-huh. Hace sentido porque yo creo que es de público conocimiento de que ha habido una emigración, ha habido un exilio de muchos jóvenes adultos que no están practicando su fe. Uh-huh. ¿Okay? Y no simplemente latinos, sino también no latinos,
sí.
¿okay? Son personas que se bautizaron, hicieron su primera comunión, hicieron su confirmación, se desaparecieron, uh-huh. regresan a la iglesia para casarse, uh-huh. o sea, porque tienen eso en la cabeza, ¿no? Son católicos, sí. aunque sea, tú sabes,
culturalmente
un tanto superficial, pero son católicos. Uh-huh. Y entonces regresan para bautizar y después regresan 7 años, 8 años después para el catecismo uh-huh. del niño que haga su primera comunión.
Wow. ¿Ves?
Existen.
Sí.
Y hay muchos de ellos, ya sea porque no se promovió, puede ser, no sé, no se promovió un ambiente en sus casas de crianza de una cultura católica. Uh-huh. O sea, en esta casa somos católicos. Uh-huh. En esta casa se reza antes de comer. En esta casa se hace el rosario, por decir, en cuaresma. En esta casa acunamos al niño Dios en Navidad. Uh-huh. Uh-huh. O sea, todas esas cosas se perdieron. Entonces tienes católicos que no tienen esa identidad y otros jóvenes que están desencantados, ¿no? Uh-huh. Por toda esta situación, desencantados. Y eso es una forma de que si ellos no vienen a la madre iglesia le toca ir a ellos.
Así es, padre. Bueno, más tarde vamos a tener una conversación con un representante de esta oficina. Por mientras, aquí estamos para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Punto de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino envió.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir.
Ustedes están escuchando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda
no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, «Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiere ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Esta es la palabra del Señor.
Nuestra sociedad, la sociedad norteamericana, y varias otras de otros países, es una sociedad de competencia y de estatus. Y cuando digo competencia, yo no me refiero a lo que yo llamo la competencia saludable, ¿no? De a ver quién lo puede hacer mejor, a ver quién, ¿verdad? Quién puede sacar mejores notas, quién puede hacer un mejor proyecto. Si hay un sentido de unidad, pues esa competencia es saludable. A veces esa competencia saludable se da en los matrimonios, tú sabes. A ver quién termina este proyecto primero, tú sabes. Y eso pues es bueno, hay solidaridad, porque dentro de la competencia, digamos, en un matrimonio, si gana el marido, gana la esposa. Es que es así, si ganó la esposa, gana el marido, porque son una sola carne. Bien, pero no es esa competencia a la que me refiero. Yo me refiero a una competencia secular, una competencia donde no es que tú hagas lo mejor que tú puedas, tú tienes que ser mejor que él. Tienes que hacer lo mejor que ella, que es diferente. Entonces, al ganar te da un sentido de estatus. Al ganar te da un sentido de privilegio. Al ganar te hace no diferente, sino mejor a aquellos que no ganaron. Y nos pide esta sociedad el ser el primero por encima de todo. Atención, incluyendo por encima de personas. Es el caso de personas que quizás trabajen en una fábrica y hay un puesto que se ha presentado. Hay un puesto de supervisor. Y tú ves la competencia brutal por querer llenar y recibir ese puesto. Y a veces bajan a unos niveles de chisme donde acusan a la otra persona de que de adulterio o de alcoholismo o de drogas o que está robando. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ser despedida y uno tenga más posibilidades de asumir ese cargo de supervisión o de ciertos beneficios. Eso se da y es horrible. A veces en nuestras mismas familias, digamos, estamos en una cocina, se va a preparar una gran cena y tienes 3, 4 y 5 mujeres en la cocina. Dios mío, cuidado. Claro que sí, porque siempre va a haber una que va a decir, yo soy la matriarca, yo soy la dueña de esta cocina y el arroz con pollo se hace así. Entonces, hay un elemento de competencia donde termina uno por encima de los demás y los demás terminan pues derrotados, porque ella es la que manda, él es el que manda. Y eso no es saludable porque no es de Dios. Es esa actitud. Aquí el valor no es el ser el mejor en nuestra carrera, en nuestra disciplina, en nuestro trabajo o manualidad, por el hecho de dar lo mejor. Yo siempre digo, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Lo tuyo es, digamos, ser un camionero, sé el mejor camionero posible, ¿no? Observando las reglas de seguridad, manteniendo un camión limpio, organizado, siendo inteligente en tus decisiones de cambiar de carril a cierta velocidad. Me explico, ser el mejor camionero. Mi santa madre, que en paz descanse, decía, si tú eres ama de casa y ese es tu trabajo principal, alabado sea Dios, pero que tu casa brille. Que tu casa sea una tacita de oro, eso decía mi santa madre. Y entonces, y si eres, por ejemplo, sacerdote, óyeme, que esa homilía que vayas a dar, que sea una homilía preparada, pensada, orada. O sea, el hombre está preparado. En otras palabras, es ser lo mejor que tú puedas. No por competencia, no por comparación a alguien más, sino porque tú tienes que dar lo mejor que se pueda, ¿no? En ese contexto. Entonces, de ahí que sí, Dios pide que seas lo mejor. Atención, no nos equivoquemos. Dios te pide que seas el mejor padre de familia, la mejor hija, la mejor religiosa, el mejor abogado, el mejor obispo. Dios nos pide que seamos lo mejor y que demos lo mejor, pero no en competencia necesaria con algún otro individuo, sino en cumplimiento y en servicio a tu Dios y a tu prójimo. Entonces vemos que en el tiempo de Jesús pasaba exactamente lo mismo. En esto la humanidad como que no ha cambiado, no ha evolucionado. En el Evangelio que fue leído, cuando Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le piden a Jesús el estar a su derecha o a su izquierda en la gloria del Padre, no sabían lo que estaban pidiendo. Estaban tan ciegos en garantizar su espacio. Tenían gringolas. ¿Saben lo que son gringolas, no? Cuando uno tiene un caballo, le coloca gringolas a los lados para que el caballo no se distraiga y se enfoque. Ellos tenían gringolas, pero de las malas. Estaban enfocados en hacerla. Estaban enfocados en estar ahí al lado de Cristo, al lado del líder. E infortunadamente, seguramente no pensaron, no meditaron qué significa. Porque no es cuestión de que, oh sí, ya me puso de vicepresidente, aquí estoy muy bonito. No, significa que para estar cerca de Cristo siempre se tiene que pagar un precio. Yo siempre digo que cuando tú siempre dices la verdad y cuando tú te atreves a ser tú, ¿no?, en su pura esencia, siempre se paga un precio. Porque van a haber personas que ni quieren la verdad y van a haber personas que se van a sentir intimidadas por quien tú eres. ¿Ah? En su forma pura, pues. Y se sienten incómodas porque ellos no son así. Y entonces siempre se paga un precio. Y bendito Dios. Y se paga ese precio. Y se paga con creces. ¿Por qué? Por lo que hay detrás del sufrimiento. Por lo que hay detrás del desprecio de los demás, que es Cristo. Y así vemos cómo ellos piden eso. Derecha, izquierda de Cristo en la gloria del Padre. No sabían lo que estaban pidiendo ni pensaron en las implicaciones de su petición. Sobrevieron que la salvación no es un asunto de estatus, de posición o adquirida por la amistad con el maestro, ignorando el precio a seguir, ¿no? Esto no es como en muchos de nuestros pueblos, que si yo soy amigo del alcalde, el alcalde me va a pavimentar mi casa, la acera de mi casa. Si yo soy amigo del cura en el pueblo, el cura me va a bautizar el niño cuando yo quiera y cuando me convenga para la fiesta. Si yo soy amigo de una persona de mucha influencia, yo voy a devengar un beneficio por esa amistad. Cristo y Dios no funcionan así. Pero es saber, nuestros apóstoles ni idea tenían. Mira, recientemente un niño, creo que no tendría 10 añitos, 9 añitos, hizo su primera comunión el año pasado. Y el niño le pidió a su mami que deseaba hacer una dirección espiritual con este servidor. Yo dije, Virgen Santísima, 9 años y ya el muchacho haciendo direcciones espirituales. Aquí tenemos un candidato a santo. Y efectivamente, cuando yo lo entrevisto y qué sé yo ni qué, las preocupaciones de este niño eran por encima. Este niño estaba ayudando a sus amiguitos a que no se pelearan en el patio, en el jardín de infantes. Este niño abogaba. Este niño preocupado por ciertas actitudes en la casa con papá. Y yo decía, yo pensaba, pero si esto es un alma vieja. Y el niño me dice, padre, yo quiero ser sacerdote. Mira, yo por dentro, a mí se me conmovió el alma y yo pensé esto mismo. Ay, hijo mío, tú no sabes lo que estás pidiendo. No sabes, hijo mío. Pero no se lo dije. No se lo dije. Lo que le dije fue, mantente abierto al Espíritu. Mantente abierto a la gloria de tu Padre Dios. y le compartí mi experiencia como sacerdote, que ha sido muy buena, muy real, muy positiva, con sus desafíos, pero que siento que vale la pena. Y lo dejé con eso, ¿no? Eso mismo hizo Cristo. Cristo le dice a los apóstoles: ustedes no tienen ni idea, mis hijos, de lo que va a pasar y de lo que implica alcanzar la gloria de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Nos dice, ignoraron el precio a seguir, las implicaciones de su petición, ¿verdad? El sentido de comunidad, y ignorando ciertamente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es como si una cosa viniera de gratis, y eso no es así. Este pequeño honor que estaban pidiendo invalidaba el verdadero significado de la cruz, al querer ser parte del círculo íntimo de Jesús, del club de Jesús. Y la salvación no es un club. El ir al cielo no es un club. No es que estamos en el círculo íntimo, o como dicen por ahí, VIP. Volando en primera clase, ¿verdad? Aunque ya no le dicen primera clase, le tienen otra expresión, tú sabes. Pero bueno, ustedes saben lo que estoy diciendo. El punto es que Cristo, directo y claro, les indica lo necesario para ser parte de su reino. Primero, tienen que tomar la copa del martirio. Tienen que estar dispuestos a dar su vida, no por sus propios intereses, no por sus propias agendas, sino por otros. Tienen que divorciarse de todo interés personal, ambicioso, egoísta, y ponerse al servicio de los demás.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica, no, de Chicago Católico.
Exacto,
de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
La caridad actuó antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio.
Luego entonces Cristo, directo y claro, les indica lo necesario para ser parte de su reino. Primero, la copa del martirio. O sea, hay que colocar a un lado toda agenda personal, todo asunto personal, todo interés personal para darse al servicio a los demás. Y para esto siempre se paga un precio, especialmente si hay un ambiente, digamos, pues, de persecución, si hay un ambiente, digamos, de opresión a aquello que tú crees. En este caso, pues, nuestra fe en Cristo. Segundo, tienen que bautizarse con el espíritu de sacrificio, de tener celo por las cosas de nuestro Padre Dios y de servir a los demás sin importar a quién. Es el mismo fuego que nos permite ver la necesidad en otros, el mismo fuego que nos da la humanidad y la humildad para retar parámetros del mundo en que vivimos, dándonos sin esperar nada a cambio. Luego entonces, si queremos ser los primeros en el cielo, ¿verdad? Y yo siempre digo, oye, yo quiero ser de los primeros, yo no sé tú, pero yo quiero estar ahí de los primeros cuando me toque. Tú sabes, cuando San Pedro abra la puerta, ser de los primeros, porque ¿qué tal si amanece ese día de mal humor y cierra la puerta con el número 30? Ay, no, padre. Hombre, no, yo quiero estar ahí de frente. Así que, pero, para ser de los primeros, adivina qué, hay que ser el último. Y el último aquí en la tierra no es tener pobres autoestima, El último aquí en la tierra es darte a otros, darte a los demás, servir a los demás. Hermanas y hermanos, queremos ser los primeros, seamos aquí los últimos.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, aquí tenemos nuestra invitada. Habíamos hablado un poco antes sobre Theology on Tap, una serie de charlas que se llevan a cabo durante el verano aquí en la Arquidiócesis de Chicago para jóvenes adultos. Pero padre, no sabe qué, hablando de esto, me empezó a dar hambre.
¿Por qué?
Porque, no sé. No,
quiero, el título nada más de esta iniciativa.
Quiero tacos. Quiero tacos. Sí, okay. Quiero tacos. Tengo hambre de tacos, pero también de teología, de hablar de mi fe.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Y para poder satisfacer esas dos cosas, hay que ir al, ¿qué? Al Museo de Mexicano, aquí en, que está ubicado en Pilsen este lunes. Y para hablarnos sobre eso tenemos aquí María Tatiana Aranda, del equipo de involucramiento para jóvenes adultos de la Arquidiócesis de Chicago. Bienvenida, María. ¿Cómo
Bienvenida.
Estás?
Ay, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos. Mi equipo les manda saludos y muchas gracias por la invitación de estar aquí. Pues sí, soy parte del equipo de involucramiento para jóvenes adultos. Somos en total 5. Está nuevecito la oficina en la arquidiócesis. Es una reta, ¿verdad? Involucrar a los jóvenes adultos, pero estamos muy agradecidos y felices que Dios ha puesto esta misión en nuestros corazones. Y pues sí, Theology en Tacos, que es este lunes, como dice Al, en el Museo de Arte Mexicano en Pilsen. Es la primera vez que diversificamos un poco los eventos hacia otras comunidades étnicas en Chicago. Y pues Theology en Tacos está un poco más enfocado en los hispanos, en la comunidad hispana. Obvio, está abierto para todos los que gusten, pero es la primera vez que estamos diversificando Theology on Tap, vamos a decir. Mm-hmm.
En primer lugar, felicitaciones por ser parte de esta iniciativa de una oficina que está refresquecita, ¿no? Recién organizada, y me imagino que es un momento de mucha emoción.
Claro.
Porque estás empezando algo, ¿no?
Es una emoción. La verdad, a todos los días me levanto como con una alegría, como sabiendo que lo que estoy haciendo pues es para servir al Señor.
Claro.
Para su gloria. Y sí, así como nos da emoción, también es creando algo desde nada.
Claro.
Pues también se toma mucho tiempo, mucho trabajo.
Seguro.
Pero sabemos que pues va a valer la pena. Si lo hacemos bien y con el Señor a nuestro lado, acompañándonos, pues esperemos que en el futuro pues sea algo que de verdad ayuda a nuestra Iglesia Católica.
Y es importante reconocer que mira cómo esta oficina que envuelve a los jóvenes adultos se están dando cuenta de que hay un grupo particular, hay un grupo clave, hay un grupo que es necesario en el presente y hacia el futuro, y son los latinos.
Son los latinos.
Jóvenes adultos latinos, ¿no?
¿Sabes más o menos el porcentaje de latinos católicos que hay en la Arquidiócesis de Chicago?
Específicamente en Chicago, no, nada más sé que como en la nación somos como 60%, más de 50%. De hecho, aquí en la Arquidiócesis, ya que me acordé, fue el quinto encuentro y nos dieron las estadísticas, pero son como 50% somos latinos aquí en Arquidiócesis.
Y eso es los que reconocemos, porque tú sabes que nuestra gente no se registra en las parroquias.
Exactamente.
O sea, yo me atrevería a decir que estamos seguramente entre 55 y 57, dependiendo qué área. Así que eso es una estadística muy, muy, muy importante.
Sí, María, háblanos un poco sobre este evento. Ya está a cupo, ¿verdad? Ya no hay entrada, ha sido tan popular este evento que tengo entendido de inmediatamente cuando salió la noticia que iban a servir tacos, se llenó.
Y margaritas.
Y margaritas también. Se me olvidaron de las margaritas. Pero, a ver, háblanos un poco sobre el evento para que, a ver si surgen más eventos como estos, ¿verdad?
Claro que sí.
A ver, háblanos, ¿cómo sucedió la idea se llevó a cabo?
Pues como conocen, Theology on Tap es una muy reconocido, ¿verdad?
Cierto.
Pero es algo muy americano, muy anglo. Y los eventos que habíamos tenido los estábamos organizando por el área de downtown, por el norte. Entonces, la mayoría de personas que asistían eran anglos y un porcentaje muy bajo de hispanos o de otras razas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues mis amigos, yo soy del sur de Chicago y pues allá hay muchísimos.
¿Te gustan los White Sox o los Cubs?
Yo soy un Cubs fan. Sí, mis amigos me hacen la burla, pero entonces allá por el sur, pues hay muchísimo, la comunidad hispana está está grandísima. Entonces, y mis amigos me empezaban a decir, oye, ¿por qué esos eventos pues están tan lejos? ¿O por qué no los temas son más relacionados a otras culturas o algo así? Y pues sí me quedaba pensando, y pues sí, ¿por qué no empezamos a hacer algo así? Y pues de hecho una Carolina, una muchacha de pastoral juvenil, me mandó un email diciéndome sobre Theology en Tacos y cómo lo hacían en California. Uh-huh. And so I was like, okay. And so hice un poco
de... Es bueno
de...
reciclar ideas buenas.
Claro, y es interesante este concepto porque en cierto modo, y cierto, Theology on Top está diseñado para un profile, para un perfil particular, ¿no? Ok, bien, y lo necesitamos ese profile. Uh-huh. Pero también no es ni siquiera cuestión del idioma, porque la gran mayoría de nuestros jóvenes adultos son bilingües. Tú lanzas la palabra en inglés, they catch it. Mm-hmm. Tú lanzas la palabra en español, they catch it. They know what we're talking about. Saben de lo que estamos hablando. Pero hay un componente que se llama cultural y religioso.
Mm-hmm. Sí.
¿Ah? Y entonces vivimos nuestra fe como latino con ciertas cosas específicas. ¿Ah?
Claro,
y como tal,
sí,
hay que presentar ese ambiente, ¿no?
Es nuestra identidad, ¿no? Entonces, uh-huh, pues, gracias a Dios, nuestro equipo está abierto a hacer esto.
Bendito
y,
Dios.
Cuando traje la idea a Father Jamie, que es el director de la Oficina de Involucración para Jóvenes Adultos, y es like, yeah, vamos, let's try it, vamos a hacerlo.
Claro, claro.
And, it sold out in 2 days. En 2 días.
¿Qué es el cupo?
300 personas.
300 personas.
Wow.
Así.
Felicidades. Óyeme, y entonces, una vez tienes a estas 300 personas ahí presentes, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el programa? ¿Cómo se va a desarrollar?
Claro que sí. Entonces, pues, hemos trabajado para organizar una tarde bonita para nuestra gente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vamos a tener una hora de las exhibiciones abiertas de 6 a 7.
Wow.
Los que quieran venir pueden ir a verla. Ahorita va a estar el Día de los Muertos.
La exhibición. Tienen los altares.
Oh, qué
los
bien.
Altares.
Fantástico.
Pero aparte de esa van a estar los demás abiertos. Entonces la gente que venga a las 6 puede entrar y pasar y ya va a estar la comida lista, los tacos listos, son gratis. Las margaritas, no se nos olvide, ya la G&T, ¿verdad? Las margaritas. Y ya a las 7 vamos a hacer la bienvenida a nuestra gente y hacer la invitación a nuestro Oscar Lar, no sé si lo conocen, pero es el speaker. Uh-huh. Él va a presentar su historia de cómo el Señor Jesucristo cambió su vida. Uh-huh. Entonces, como nuestro departamento es involucramiento, ya no queremos dar clases de catequesis, si no están listos nuestros jóvenes para aceptar eso. Entonces, ¿por qué no presentar una historia de alguien que ha sido, que lo ha movido el Señor?
Que sirva como un ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, esto cultural, uh-huh, pues va a atraer a esos jóvenes, esa cultura, esa identidad, o me llama, you know. Pero ya cuando están ahí, entonces escuchar esa palabra de Oscar en nuestro speaker.
Claro, y es una metodología un tanto diferente, porque a veces cuando hablamos de evangelización, a veces caemos en el error de que te estoy hablando, uh-huh, estoy enseñando, ¿no? Y con nuestros jóvenes adultos, el punto está más bien en el diálogo. Déjame decirte, uh-huh, mi historia, yo quiero saber la tuya, ¿dónde estás? ¿No? Comparemos notas,
claro,
¿verdad?
Que
hablemos el uno al otro de quiénes somos. Y casi siempre ahí está el punto unitivo, aparte de que los latinos somos relacional. ¿Ah?
Exactamente.
En varias ocasiones, uh-huh, el latino se mueve mucho más a una invitación, uh-huh, que decir, ok, vamos a publicar en el boletín que necesitamos voluntarios. Oh. El latino lo lee y dice, okay, qué bueno, qué bonito, uh-huh, uh-huh, suerte.
Sí.
Pero cuando tú le dices, oye, José, Johnny, I need you, te necesito, ¿qué tal si me puedes apoyar? How about it? Hay una respuesta porque hubo una relación.
Claro que sí. Y pues vamos a terminar con música. Ya ver, nos encanta a nosotros bailar y la música. Entonces,
eso.
Contratamos a Trivesa, no sé si conoces, una, uh-huh, local band, Christian local band.
Ok.
Pero nada, nuestro equipo quiere, sí, los latinos somos una comunidad aquí grande en Chicago, pero nos gustaría también tocar otras comunidades que hemos identificado, pero queremos seguir haciendo estos eventos.
Claro.
creating bridges, creando esos puentes en las diferentes culturas que hay aquí en Chicago. Es una bendición tener tanta cultura aquí en Chicago. Y pues, ¿por qué no crear esos bridges, esos puentes?
Claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿nos puedes dar quizás la página web donde pueden encontrar más información sobre tu programa, tu oficina? ¿Se pueden poner en contacto con ustedes en algún momento?
Pues de hecho, ahorita la página que estamos usando, porque como somos nuevecitos, pero si Dios quiere, el año que entra ya estaremos más estables con nuestras páginas en el internet, pero en Chicago en Facebook, la página Chicago Theology on Tap es donde estamos promoviendo nuestros eventos. Entonces, todos los eventos que estén ahí son parte de nuestro equipo por ahorita, en lo que nosotros organizamos nuestras páginas para nuestro equipo.
Pues ya lo sabemos, ¿no? Todos los caminos conducen a teología y tacos.
Sí, y para darle seguimiento, nuestro ingeniero tiene una sugerencia, Theology y Punchki, para Polonia, la comunidad de Polonia. Yo estaba pensando Theology y lechón asado.
Oh, sí, ciertamente. So,
quizás eso se puede hacer en
el
futuro.
Sí, claro que sí. Estamos abiertos. De hecho, son nuestros planes en el futuro. Muchas gracias por las ideas. Échenlas.
Perfecto. Así que felicidades. María Tatiana Aranda. Eso suena como un personaje de 100 años de soledad.
Oh, sí.
100 años de soledad.
La gran novela, ¿no? Gracias por el honor de habernos dado esta información y deseamos simplemente lo mejor en esta iniciativa y que se den muchas más.
Ay, muchísimas gracias a ustedes y pues espero verlos en los eventos que siguen.
Y aquí tienes tu casa, así es que tengan algún evento, algo que decir, pues por favor denos una llamadita y aquí estaremos.
Muchísimas gracias.
Así es. Alejandro, de lo bueno
se da poco, padre.
Ay, así que simplemente los dejamos con muchas bendiciones. Dios Todopoderoso les permita celebrar la vida, celebrar Dios y poder apoyarnos los unos a los otros. Y de todo corazón les decimos chao.
Ha llegado el tiempo de la caridad, antes de acabar con el hambre.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado. Me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad y de